porque como hay que comer a las dos, pero en fin, algo diremos hasta donde podamos. Vamos a tener una lectura en el Antiguo Testamento, en un libro, el libro de Levítico, que tiene dos capítulos, tiene más cosas, pero dos capítulos muy interesantes sobre problemas de la sexualidad y problemas, diríamos, de canalización patológica de la sexualidad, entre los cuales está la homosexualidad. Entonces vamos a leer el capítulo 18, pero para completarlo, pues cuando tengan tiempo, pues se leen el 20. En el capítulo 18 se plantean los problemas y en el 20, digamos, las sanciones de las que Dios habla sobre personas con determinados problemas. Bien, vamos a leer Levítico 18, es un poco largo, pero es un capítulo fundamental. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, Yahvé, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima, el término que se emplea significa una mujer de la casa, de la familia, alguna, para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, es decir, nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, la hermanastra, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, una tía, no descubrirás. Es parienta de la casa de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta o tía de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Literalmente es: tu tía ella es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientes, son de la misma casta, la misma familia, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Acto carnal, Reina Valera actualizada, traduce el sentido real de esto, que es relaciones sexuales. Está hablando del adulterio. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. Moloch, dios de los amonitas, en cuyo culto se ofrecían sacrificios humanos. No contamines así el nombre de tu dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. El tema de la sexualidad, como vemos en relación con otras muchas actividades sexuales, el tema de la homosexualidad en relación con otras muchas actividades sexuales que aquí se describen como abominaciones, como actos de maldad serios sobre los que Dios amonesta. Ni con ningún animal, literalmente es cuadrúpedo, tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante de animal para ayuntarse y para tener relaciones sexuales con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. La palabra abominación, de la que antes hablé, y que tenemos en el versículo 22, en el contexto de la homosexualidad, aunque aquí se habla del varón, se clarifica en toda la Biblia que exactamente se dice lo mismo de las mujeres. Esta palabra es objeto de horror, como antes dije, implica culto a los ídolos, o sea, un acto de idolatría. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, o naciones. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ella, yo Jehová o Yahvé, vuestro Dios. Bien. Habría que leer muchísimos otros textos, algunos leeremos por la tarde, pero ya entramos en el tema de la problemática sexual en su orientación, vamos a decir, normal, pero en esto de la sexualidad, como en tantas otras cosas, el término normalidad hay que tener mucho cuidado con él. En primer lugar, quiero decirles que desde el punto de vista científico, la normalidad no existe. Ni en el tema de la sexualidad, ni en ninguna otra faceta que suponga un comportamiento de las personas en la vida. El término normalidad no tiene una referencia científica, tiene una referencia sociológica y puramente estadística. Por ejemplo, se puede decir, La estatura normal de un español varón es 1,70. ¿Qué quiere decir? ¿Que el que mide 1,65 es anormal? No. ¿Que el que mide 1,80 es anormal? No. Quiere decir que cogidos todos los españoles varones, la media de estatura sale 1,70. Es un decir, no sé lo que sale. Pero, bien. Por lo tanto, el término normalidad siempre, desde el punto de vista científico, hay que ponerlo entre comillas, porque es algo que nos indica aquello que se da en una mayoría, en una muestra de una mayoría, y nos indica una referencia para establecer unas relaciones con la misma. Pero no existe nada absolutamente normal. Por ejemplo, desde el punto de vista mental, no hay personas normales y personas anormales. Hay personas más enfermas o menos enfermas, más equilibradas o menos equilibradas, pero normales, si hubo alguna mente normal en la historia de la humanidad, fue la de Jesús de Nazaret y la de el primer hombre como varón y como mujer antes de la caída. Y no hay más periodos de los que se pueda hablar de una mente normal. Bien. El tema de la homosexualidad, que está, como vemos, en relación en las escrituras, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, lo veremos esta tarde, en relación con el incesto. Y aquí se nos da una lista de relaciones incestuosas impresionantes, que ya tenemos en el Antiguo Testamento. El incesto supone las relaciones sexuales con una persona a la que uno está unido por lazos consanguíneos, o una persona que está casada, unida sexualmente con otra persona a la que estamos unidos por lazos consanguíneos. Por ejemplo, la relación sexual entre el sobrino de un varón y la mujer de su tío, que no es de su propia sangre, es la mujer de su tío, es una relación incestuosa. Es exactamente igual que si fuese ella su tía carnal, su tía directa. Vemos que el tema de la homosexualidad está en relación con el incesto, y vemos al incesto la dimensión en la escritura que se le presta, la atención tan abundante que se le presta, no solo aquí, en otras muchas partes de la escritura. Alguna saldrá seguramente. Está en relación con nada menos que con la zoofilia. Zoo tiene que ver con los animales y filia con el amor. El amor a los animales como objeto sexual. Y las reacciones zoofílicas también se incluyen entre las desviaciones o patologías de la canalización de la sexualidad. Y está en relación también con el adulterio, que es otra canalización de la sexualidad, que desde el punto de vista psicológico o de los estudios de la sexología, la relación sexual puede ser normal, pero desde el punto de vista ético o moral está calificada pues en el orden que las demás patologías, que ya la ciencia también considera, o por lo menos una parte de la ciencia, desviaciones sexuales hasta el día de hoy. Bueno, pues, como vemos, hay múltiples canalizaciones de la sexualidad y no hay ninguna razón en la Biblia para hacer de la homosexualidad la gran bestia, ¿no? Y de las demás aberraciones sexuales pasar olímpicamente de ellas. Por ejemplo, incitar a la gente a que se manifieste públicamente en un país ante decisiones que toman políticos que la gente ha votado en las urnas, están en el gobierno porque la gente ha querido que estén. Las decisiones que toman los políticos no pueden estar en función de lo que dice el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y si alguna vez coinciden, y coinciden para bien, hay que dar gracias a Dios por ello. La Biblia nos insta a que oremos por las autoridades para que sean justas, para que administren bien lo que Dios permite que esté en sus manos, pero no para que tengan un gobierno teocrático que termina al final siendo una dictadura que oprime a los pueblos. Y la primera dictadura que tuvo el pueblo de Israel la tuvo cuando pidió una monarquía absoluta como los demás pueblos. Y la primera crítica a esa monarquía absoluta no la hicieron los políticos de este mundo, y sobre todo los políticos del siglo XIX y del siglo XX. La hizo Dios. Y la hizo Dios por manos del profeta Samuel. Dijo: ¿quieren un rey como los demás pueblos? Pues vas al pueblo y le dices lo que van a tener. Y se van a enterar qué significa un gobierno teocrático falso, porque la teocracia bien aplicada supone la libertad del pueblo hasta el punto de que el pueblo se gobierna por sí mismo. Época de los jueces, que duró mucho tiempo. Que Dios levantase a un hombre o a una mujer en la época de los jueces no significaba que el pueblo no tenía gobierno. Tenía un consejo de gobierno formado por muchas personas que elegía el pueblo. Y cuando se cansaron de vivir en un régimen democrático y pidieron una dictadura, tuvieron la dictadura. Y como consecuencia de la dictadura, dejaron de ser un día el pueblo que habían sido. Bien, pues en cuanto a la homosexualidad, a través de la historia ha sido considerada de diversas maneras. Primero, como un delito. Como un delito. Y parte de esa consideración se desprende de lo que hemos leído en Levítico 28 y de la sanción que se propone en el capítulo 20, que es la muerte. Por lo tanto, digamos, un código ético muy fuerte, muy fuerte. Para esas y otras desviaciones sexuales, como para el adulterio, como para la zoofilia, como para otras muchas, como un delito. Después, como un pecado. La palabra pecado, que por antonomasia se emplea en el Nuevo Testamento, es decir, la que más frecuentemente se emplea, la más paradigmática, la más ejemplar, significa, aparte de pecado, error, fracaso y frustración. Primero un delito, luego un pecado, después, y entramos en finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, como una enfermedad. ¿Cuándo se considera como una enfermedad? A partir del momento en que Sigmund Freud, un judío austriaco de habla germánica, pone en marcha el psicoanálisis, y a partir de ahí y de el análisis más profundo que se había hecho a través de toda la historia de la humanidad desde el punto de vista científico de los contenidos del alma humana, de los contenidos de la esfera de la intimidad del hombre, de los contenidos del espíritu, de los contenidos de los estratos más profundos de la mente, se elabora la conclusión de que la homosexualidad es una enfermedad. Posteriormente, hay una rebeldía contra esta interpretación del psicoanálisis, y hay una rebeldía que parte de movimientos homosexuales, masculinos o femeninos, es decir, de movimientos gay, que decimos hoy, o de movimientos de lesbianas, y ya pasa a considerarse una condición y por algunos un estado. Y en la actualidad, no desde el punto de vista científico, los psicoanalistas siguen pensando de la homosexualidad lo que se pensó desde Freud hasta hoy, y lo que desde Freud hasta hoy se avanzó en el conocimiento de lo que somos los hombres por dentro, es un mundo inmenso, Él fue el que formó a grandes hombres que le pasaron en muchas cosas, aún durante su propia vida, fueron más allá de donde él llegó, pero pudieron llegar a donde llegaron porque él primero les enseñó todo lo que sabía. Por lo tanto, no solo es el padre de la escuela psicoanalítica, sino un hito en la historia de la humanidad que ha venido a aportar con sus descubrimientos la posibilidad de derrocar mitos y errores que los hombres hemos sostenido a través de miles de años. Psicoanálisis, luego lo diré, piensa de la homosexualidad lo mismo que pensó siempre, con algunas pequeñas variantes. Pero, a nivel popular, a nivel que no es científico, aunque a veces se disfraza de pseudociencia, siempre ha habido apologistas de todo aquello que va en contra de la realización sana, integral de una persona. Hay apologistas del consumo de todo tipo de sustancias y de drogas, y algunos de ellos tienen un montón de títulos superiores y escriben libros que algunos se convierten en bestsellers. ¿Por qué? Pues porque desde lo más profundo del corazón del ser humano hay demandas de realización que, si la gente no las realiza de manera espiritualmente adecuada y esa sed no se satisface de manera adecuada, se buscan otras fuentes. Y eso es la clave de que tantos libros de apología, de consumo de esto o de lo otro, o pornográficos, obtengan el éxito que tienen, porque tienen garantizada la demanda de antemano. Hay una demanda y por lo tanto se hace una oferta. Detrás de todo eso, aparte de gratificaciones perversas, hablo desde el punto de vista científico, perversas de los seres humanos, hay gratificaciones perversas en el sentido económico. Hay un negocio mundial con el tema de la sexualidad en la actualidad, solo comparable al negocio de las drogas y del tráfico de armas en el mundo. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta. Pues hoy se considera la homosexualidad, y los políticos entran en esto por razones políticas, porque pueden aprobar en el Parlamento determinado aspecto respecto de las relaciones de los homosexuales, masculinos o femeninos, y luego después, cuando van a comer juntos, se ríen y hablan de ellos en términos despectivos que no hablarían otros ciudadanos que no están de acuerdo con esa legislación, pero que no los insultarían como entre ellos hablan. Hoy hemos aprobado una cosa para los, y dicen una palabra muy insultante. Pero en el Parlamento son muy serios y hablan de los derechos inalienables de las personas y de la libertad. O sea que ni son todos los que están, ni están todos los que son, y las apariencias engañan. Quiero decir que los políticos no tienen que legislar en función de credos o ideologías religiosas. Tienen que legislar de manera justa. Y si no lo hacen, en su día darán cuenta a Dios que les permitió llegar a ese poder. Pero si nosotros salimos en procesión, hay sistemas religiosos en el Estado español que hacen procesiones, pero nosotros también hacemos alguna de vez en cuando, aunque no llevemos los estandartes que ellos llevan, llevamos otros. Salimos en procesión para denunciar lo que se legisle sobre la homosexualidad. Tendríamos que salir en procesión también para denunciar lo que ocurre, por ejemplo, con la zoofilia. Eso no se hace, a nadie se le pasaría. Vamos a salir en procesión para que un señor de un pueblo que tiene relaciones con su burra a protestar en medio de una ciudad. O sea, ¿es eso lo que es nuestra función como cristianos? ¿Es lo que tenemos que hacer? ¿O hay que ver qué le pasa a esa persona, y de qué manera se la puede ayudar? Tendríamos que salir en procesión también para denunciar el adulterio. Y entonces, si hubiese que salir en procesión para denunciar el adulterio, tendrían que salir 21 millones de españoles en procesión. 21 millones de españoles, somos 42 contando los extranjeros, pues 21 en procesión a la calle para protestar contra el adulterio. Pero eso no lo hacemos. Somos hipócritas. Nos fijamos en una desviación de las muchas que hay de la sexualidad, y ahí polarizamos y disparamos a la línea de flotación del barco y estamos matando fantasmas. O sea, se vuelve a recordar lo del Quijote, lo de Cervantes, ¿no? Pues es muy fácil pasar de la realidad a la locura, a la ficción, y confundir a los molinos, ¿no?, con gigantes. Habría que protestar sobre muchas cosas. Otra cosa es que si tenemos oportunidad de decirles a las autoridades lo que pensamos sobre determinadas cosas, se lo digamos y tengamos el valor de decírselo. O le enviemos, o le enviemos a su majestad, a la reina y yo, como se define, estudios científicos serios sobre lo que los científicos piensan sobre estos problemas, porque alguna influencia tiene el jefe del Estado, alguna influencia tiene sobre los gobiernos, o el presidente del gobierno, o el ministro de Sanidad, darles información, porque lo que se decreta desde el punto de vista político tiene poco que ver con lo que la ciencia, en la mayoría de los casos, dice sobre la realidad. Bien, pues dentro de las desviaciones sexuales hay dos tipos de desviaciones. Desviación del objeto sexual. Hay una patología de la sexualidad cuando el objeto sexual no es el que tiene que ser. El objeto donde se deposita el amor como pasión, y pasión sexual, no es el que tiene que hacer. Una desviación del objeto sexual, cuando se cambia el hombre por la mujer, o la mujer por el hombre, o por un niño o por una niña, por un hombre o por una mujer, por un animal, por una estatua. Hay una desviación de las relaciones sexuales que se llama la iconofilia. Iconos son los ídolos, las estatuas, ¿no? Y hay gente que tiene relaciones sexuales con estatuas. Pero hay una desviación de la sexualidad que se llama necrofilia. Relaciones sexuales con personas muertas, que se dan dentro de los hospitales antes de que las entierren, o que se profanan tumbas recientes para esa acción. ¿Tenemos que salir a la calle con pancartas para denunciar eso? O sea, ¿por qué esto no? Tanta patología sexual no es denunciable y solo la homosexualidad hay que montar el número. Hay que pensar, Yo ayer decía que la fe empieza donde la razón termina. Pero una vez que uno tiene fe, Dios le capacita para que razone desde el punto de vista de Dios lo que antes no podía razonar. Entonces hay que pensar un poco. Si no nos quieren manipular, y si no nos quieren meter en una dinámica que obedece a motivaciones exclusivamente políticas y de intereses que nada tienen que ver con el testimonio del cristianismo. Lo que el cristiano tiene que decir sobre la sexualidad, si tiene información científica adecuada y teológica adecuada, es lo que la palabra de Dios dice. Pero de todas las perversiones sexuales, de todo lo que la Biblia llama abominación, de todo lo que es horror, de todo lo que se convierte en idolatría, de todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón del hombre. Esa es la postura que tiene que tener el cristiano, y mantenerla y decírsela a quien sea, pero en otro tipo de posturas que corresponden siempre a una filosofía generalmente de los ultraconservadores. Hay que respetar a las personas, otra cosa son las ideas. Y detrás del ultraconservadurismo hay una derecha, muy derecha, y hay una filosofía fascista. Y eso se puede pregonar desde los púlpitos de iglesias católicas, protestantes, de todo el mundo. Y de hecho se pregona. Y se quiere blanquear dándole visos de que esto es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice muchas cosas sobre esto, pero no dice, como se está diciendo, que los creyentes tienen que decirlo en las calles o en determinados sitios. Lo dice de otra manera. Desviaciones del objeto sexual y desviaciones del fin sexual es otra manera de las perversiones de la sexualidad. Desde el punto de vista bíblico hay dos dimensiones de lo que es el fin de las relaciones sexuales. Una, la prosecución de la raza. Dios crea la primera pareja y dice: creced y multiplicaos. Y por cierto, dice señorear sobre todo. Y no lo dice solo del varón, lo dice de los dos. Pero nosotros ya nos hemos encargado, los hombres, ¿no?, de desviarlo y aplicarlo solo al varón, eso de señorear. El que señorea es el varón. Pero en el principio, diría el Señor Jesús, no fue así. Eso vino después, como consecuencia de la caída del pecado. Pero en el principio, diría Jesús de Nazaret, no fue así. Y yo quiero, para eso vino él al mundo, llevar la gente no solo a ese principio, sino a más allá de ese principio. Un principio que se podía desestructurar y se desestructuró, a un principio que ya no se podrá desestructurar nunca. Algunos dirán: hombre, después de que el Señor Jesucristo venga, entonces dialogaríamos con el apóstol Pablo y le preguntaríamos: ¿estamos en Cristo ahora? ¿O solo estaremos en Cristo después de la segunda venida? ¿Qué contestaría? ¿Estamos en Cristo ahora? Pues estamos en Cristo ahora, y en Cristo no hay masculino ni femenino. ¿Cómo es que eso solo ocurrirá después de la segunda venida? ¿Quién lo inventó eso? Yo sé quién lo inventó, pero no se lo voy a decir ahora porque no es el momento, ni vamos a echar tiempo. Pero eso es una invención. Lo que la Biblia dice en serio es lo que la Biblia dice en serio. Y a lo que vamos no es hacia el pasado, sino hacia el futuro. No vamos, no regresamos al Edén perdido y desestructurado. Vamos hacia un Edén que nunca se desestructurará. Y por lo tanto, crecer conforme a la imagen del Hijo de Dios es crecer hacia esa meta del capítulo 3 y el verso 28 de Gálatas. Es crecer hacia esa meta. Estamos en los tiempos escatológicos. No vamos a llegar, ya estamos, llevamos 2000 años en ello, según el Nuevo Testamento. Pero parece que todavía no nos hemos enterado. Estamos en los últimos tiempos. Ahora, no estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Se ha confundido últimos días de los últimos tiempos con últimos tiempos. Y esa conclusión es grave, porque ha traído muchas deducciones que escatológicamente no son aceptables. No son aceptables no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios no los acepta. Bien, desviación del fin sexual. Prosecución de la raza, de la especie. La prosecución de la especie es mucho más que tener hijos para el cielo, que es una frase de la Iglesia Católica, pero que también en nuestros medios se utilizó mucho tiempo. Prosecución de la especie es una cosa muy seria. Es como intentar que el hombre tenga una vivencia de inmortalidad prolongándose a sí mismo. Con esto estarían de acuerdo todos los evolucionistas, no estarían de acuerdo con otras cosas, ¿no?, que podemos pensar nosotros o alguno de nosotros. Pero hay un fin de realización de la persona que va más allá de tener hijos y de servir a la prosecución de la especie. Por eso hay un instinto de la vida, pero está al servicio de la prosecución de la especie. El fin de las relaciones sexuales, de la unión de dos en uno, en la unión más íntima que no se puede parangonar con ninguna otra, es la realización de las personas. No es bueno que el hombre esté solo, no es una reflexión que Dios hizo después de crear al varón. Y dijo, hombre, pues aquí falta algo, vamos a complementar. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, está diciendo, hagamos al hombre. Dice, y Dios creó al hombre, Adán, el hombre, término genérico, como varón y como varona, como varón y como mujer. Y el día que los creó, llamó su nombre Adán. Les puso un solo nombre. Y las personas tienen un nombre, se identifican por un nombre. Por lo tanto, cuando dice la haré ayuda idónea para él, son términos muy difíciles de analizar, pero en el hebreo son un solo término. Todo lo que en castellano es una frase. Y el término es le haré un enfrente. Y significa el otro con el que establecer la comunicación y el diálogo. Y esa es una finalidad esencial de la realización sexual. Por eso, la realización sexual es fundamental, eso no porque lo diga la Biblia, la experiencia que lleva a la humanidad vivida, la experiencia psicológica, la experiencia psiquiátrica, la experiencia médica, la experiencia científica, la experiencia filosófica, si quiere, la propia experiencia religiosa, que la sexualidad está al servicio de dos fines fundamentales, la prosecución de la especie y la realización profundísima, que no se puede describir en términos humanos, por mucho que se hayan esforzado los mejores escritores y los mejores poetas, que es ese encuentro con el enfrente, con el otro, que es un enfrente mío, entre el yo y el tú, pero que son un enfrente mutuo. Pero para que vean cómo a veces sobre la homosexualidad no pensamos demasiado, la amistad puede ser una manifestación homosexual. Cuando hablo de manifestación homosexual, no hablo de relaciones homosexuales. Porque la amistad entre un padre y un hijo del mismo sexo, la amistad entre una madre y una hija del mismo sexo, la amistad entre hermanos, entre amigos o amigas del mismo sexo, es un amor homosexual. Es decir, uno quiere, ama, tiene amistad a una persona del mismo sexo. Y eso no significa que tengan prácticas homosexuales. Pero ven cómo la homosexualidad tiene unas dimensiones que inundan la vida y que no se quieren ver. O es que muchos de los que examinan estas cosas están ciegos y algunos no tienen ni idea de el funcionamiento elemental en la vida cotidiana, de lo que Freud llamaba la psicopatología de la vida cotidiana. Pero aquí no hay ninguna patología en ese amor entre personas del mismo sexo. Proporción de homosexuales que hay, más o menos, que se aceptan, pues sobre 42 millones de españoles, varones entre el 1 y el 4%. Si ponemos por arriba el máximo, saldría 1.800.000 varones homosexuales, que son un montón. Y mujeres entre el 1 y el 2%. Y sobre 42 millones saldrían 841 mujeres que practican el lesbianismo. La relación entre hombres o mujeres del mismo sexo se llama, entre los hombres, es una relación homosexual. Se describe los homosexuales masculinos como gays y los homosexuales, las homosexuales femeninas, como lesbianas. A veces hay personas que tienen relaciones con los dos sexos, relaciones con el sexo masculino, con el sexo femenino, sea hombre o mujer, y a estas personas se las describe como personas bisexuales. La inmensa mayoría, y probablemente todos, de los bisexuales son en el fondo homosexuales. Hay cantidad de homosexuales que tienen hijos y tienen hijas, tanto hombres como mujeres. Las proporciones que hay el informe más serio que nunca se ha hecho hasta el día de hoy sobre la proporción de la práctica de la homosexualidad es un informe hecho en los Estados Unidos hace bastante tiempo, pero sigue siendo válido, que es la encuesta 15. En esta encuesta se habla de homosexualidad masculina y se divide a los homosexuales en homosexuales activos y homosexuales pasivos. ¿Por qué activos y pasivos? Porque los homosexuales que se van descubriendo, que según ellos salen de los armarios o no sé de dónde salen, pues dicen que la opción homosexual es una opción normal y que las relaciones homosexuales son tan normales como las heterosexuales. Y resulta que no se dan cuenta de una cosa, que en sus relaciones homosexuales reproducen las relaciones de una pareja heterosexual siempre. Y eso ya tendría que hacerles pensar. Algo hay dentro, ¿eh? Cuando diciendo que la opción homosexual es normal, luego a la hora de la realización sexual, del acto sexual, si son dos hombres, uno hace el papel de varón y el otro hace el papel de mujer, uno es el que hace el papel activo y el otro el que hace el papel pasivo, y si son dos mujeres igual, eso tendría que hacerles pensar. Bueno, pues en la respuesta 15 sobre hombres, experiencias homosexuales entre los hombres de cualquier parte del mundo occidental y de otros mundos, pero sobre todo el mundo occidental, que es el nuestro, experiencias homosexuales, que no quiere decir que las personas sean homosexuales, sino que tengan una experiencia homosexual, entre el 37 y el 50% de todos los hombres del mundo occidental han tenido a lo largo de la vida alguna experiencia homosexual. Algunas, que no quiere decir que sean homosexuales, algunas. Y relaciones homosexuales exclusivamente, como mucho el 4%. Entre las mujeres activas y pasivas, experiencias homosexuales entre el 13 y el 28%. Y exclusivamente experiencias homosexuales, porque viven una vida como homosexuales, entre el 1 y el 2%. Ahora, el problema de la sexualidad, pues no se puede liquidar así de fácil, ¿eh? Coger la Biblia, ir al capítulo 1 de Romanos y empezar a cortar cabezas. Porque el capítulo 1 de Romanos solo se trata un problema de la diversa problemática de la homosexualidad que trata la propia escritura. Y lo voy a ilustrar con palabras de Jesús de Nazaret, ¿eh? No con mis palabras. Solo un problema. Y ese problema ahí se condena. Y desde mi punto de vista, ético, moral, como cristiano y como médico, aparte de ser cristiano, es un problema censurable y patológico, y un problema ético serio que puede influir negativamente en la vida de las civilizaciones, de los pueblos, de las sociedades, etc. Pero bien, el problema de la sexualidad es tan complejo que para poder hablar de él no basta solo con leer unos textos de la escritura. Hay que saber cómo funciona la sexualidad a nivel humano. Y es tan complejo el problema que se requieren muchos años de estudio, y por ejemplo estudiar 6 o 7 años de medicina, cuando yo estudié eran 7, ahora son 6, para enterarse un poquito de ese problema, ¿eh? Un poquito. Luego hay que estudiar mucho más. Pero hay gente que tiene un atrevimiento increíble, que coge unos capítulos de la Biblia y resulta que ya lo saben todo. Claro, las cátedras de la ignorancia son tan abundantes en este mundo que así nos van las cosas. Y los discursos desde las cátedras de la ignorancia desprestigian el cristianismo, desprestigian la revelación de Dios. Porque cuando a la gente corriente de la calle se le leen pasajes como el capítulo 18 de Levítico sin ninguna intención peyorativa de machacar a nadie, la gente se sorprende.
Oye, si estas cosas parece que solo a partir del siglo XIX empezaron a publicarse todo esto. No, no, esto está escrito hace miles de años. Y además lo escribió un señor que no era un especialista ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en sociología, ni en nada. ¿Eh? Pero sí tiene una experiencia de la vida suficiente para hablar de esas cosas. Porque en el pueblo donde él se creó se practicaba. En el pueblo del que él era también se practicaba. Y los pueblos a los que iba, hacia Palestina, también se practicaban esas cosas. Y los de Sodoma y Gomorra sabían de esto, la tira. Sabían lo que hemos tardado mucho tiempo en descubrir. Por eso las hijas de Lot sabían cómo vencer las resistencias, digamos, a la tendencia más tabú que existe en el ser humano, que es el incesto. Una persona es capaz antes de matar que acostarse con su padre o con su madre. Pero ella sabía cómo podía modificar la conciencia de su padre, cómo podían quitar el freno a lo que podía ser un instinto reprimido dentro del padre. Y eso lo aprendieron en Sodoma y Gomorra. Y sabían que utilizando una droga tan frecuente como el alcohol, podían conseguir eso. Y lo consiguieron. O sea que fíjense si la escritura dice cosas como para coger un pasaje y empezar a decir, sin más, ya está, ya, esto está clarísimo, ¿no? Y condenar a diestro y a siniestro cosas sobre la base de mucha ignorancia. Bien.